Bienvenidos a Los Varones de la Red, con su anfitrión, Mario Contreras. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en sintonía, aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de Los Varones de la Red. Gracias por acompañarnos y deseando que se encuentre muy bien ahí donde sea que usted nos escuche, como cada programa, saludándolos. Es para nosotros un placer, un privilegio y un honor traer estos programas y, como siempre, saludándolos y dándole las gracias por acompañarnos, ya que todo esto lo hacemos con mucho amor, mucha dedicación y siempre orando a nuestro Dios que sean de bendición para todos ustedes que nos escuchan. Como siempre, pues nos escuchan tal vez en su automóvil, en la mañana o en la tarde, ahí rumbo al trabajo, ya después del trabajo, en su casa, en el trabajo ahí, en la fábrica, no sé, donde quiera que usted nos escuche, bienvenidos. También recordándole el sitio de internet, el cual es radiolared.net. Ahí usted nos podrá encontrar los podcasts de este programa y de todos los demás programas que producimos aquí en Radio La Red. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos. Muy bien, para nuestro programa de hoy, el título se llama Adorando a Jesucristo, nuestro Rey. Es necesario adorar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Solamente es digno de la alabanza, de la adoración. A Él es en que debemos dar honra y gloria, adorarlo. Y no solamente con nuestros labios, sino con nuestras actitudes, con nuestra forma de vivir, en el diario vivir, siempre, siempre adorando al Señor Jesucristo, quien es nuestro Rey, quien es el Rey de Reyes y Señor de Señores, solamente Él, ¿verdad? Y es solamente a Él a quien damos adoración. Y él pues, se agrada. Él es digno solamente de nuestra adoración. Así que ese es el título de nuestro programa de hoy, Adorando a Jesucristo, nuestro Rey. Pero vamos a comenzar con esto. El libro de los Salmos. Es una colección, más bien dicho, de 5 libros en los cuales encontramos diferentes temas claves. Por ejemplo, el Salmo 93 pertenece al cuarto libro de los Salmos y junto a los Salmos 97 y 99. Trata acerca de la majestad y el poder de Dios como el Rey soberano de todo lo que existe. Así es, todo esto habla de la majestad y del poder de Dios como Rey soberano. Estos salmos alaban, exaltan, adoran a Dios, ¿verdad? Y todo esto lo hace ahí de una manera especial. El salmo hace énfasis en el reinado de Dios sobre sus hijos y de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Y como le decía, estos libros de los Salmos es una colección de 5 libros. Y observaba yo que los Salmos tienen como una doxología, es algo decir que alabanza a Dios, alabar a Dios. Y para dar un ejemplo, de hecho, el último Salmo, el último capítulo de los Salmos, quien es Salmo 150, habla sobre alabar a Dios. Dice, exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Mire lo que dice el Salmo 150. Alabad a Dios en su santuario. Alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, conforme a la magnitud de la grandeza de Dios, ¿verdad? Fíjese que cada versículo dice, alabadle. Versículo 3. Alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Y por último dice el versículo 6, que ese es el último versículo de todos los salmos. Este es el último versículo del Salmo 150. Y dice, todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Regocijémonos, alabemos al Señor. ¿Y por qué están todos estos salmos? Los libros de los salmos pertenecen al Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y por qué es que se escribieron estos salmos? Porque Israel, el pueblo de Israel, necesitaba cantar que Dios era su rey. Ellos necesitaban expresarle al Señor cuánto significaba para ellos, cómo para ellos era su rey. Entonces ellos alababan a Dios de esta manera. Entonces también lo hacían y decían que su soberanía está por sobre todas las dificultades que estaban atravesando. ¿Se acuerda el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días. El Salmo 23 es un salmo, pues, de confianza, de regocijo, de dependencia del Señor, ¿verdad? Y es por eso que ellos cantaban estos salmos, alababan a Dios, exaltaban la soberanía, exaltaban la grandeza de Dios. Y todo esto lo hacían en medio de todas esas dificultades por las cuales ellos estaban pasando. Si bien ellos tenían maestros y gobernantes, pero estos no eran valientes y por lo tanto no eran un modelo o una guía para seguir. Durante el tiempo de la cautividad aprendieron muchas lecciones, entre ellas que solo Dios es el Rey soberano vestido de majestad, autoridad y poder y que es el vencedor. Mire todo lo que aprendieron y vieron quién era el Señor, todos los atributos magníficos de nuestro Dios, ¿verdad? Ellos aprendieron que solo Dios es el Rey soberano. No hay otro Rey, no hay otro Dios, solamente Dios. El Rey soberano, vestido de majestad, que reina y que gloria y vive en majestad. Tiene autoridad y poder, autoridad y poder. Y sobre todas las cosas, que Él es vencedor. Que Él vence, que Él reina. Que Él es el Rey, ¿verdad? Entonces, en estos salmos es como ellos exaltaban todos estos atributos, todas estas características de quién es Dios. ¿Y por qué lo hacían ellos de esta manera? Porque no muchos podían llegar hasta el templo para adorarlo. Se adoraban el templo al Señor, ¿verdad? Y ninguno podía ver a Dios con sus ojos, obviamente no. No podían llegar al templo, no lo podían ver con sus ojos, pero no obstante, todos participaban de las ceremonias, de los rituales y símbolos creados para adorarlo como rey. Todas estas ceremonias que había, todos estos rituales, todas estas celebraciones que hacía el pueblo de Israel, ellos lo hacían para adorar al Señor también. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después que vino el Señor Jesucristo? Cuando vino el Mesías, cuando vino el Señor Jesús, las antiguas ceremonias, rituales y símbolos que Él había establecido para su pueblo dejaron de ser. ¿Por qué? Pero dieron paso a nuevas ceremonias, rituales y símbolos. ¿Y cuáles son esas nuevas ceremonias? ¿Cuáles son esos nuevos rituales, esos nuevos símbolos que tenemos hoy? Tales como el bautismo, la Santa Cena, el servicio, el culto que rendimos a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando venimos, cuando nos congregamos y otros. Pero todos, siempre todos estos, con el propósito de expresarle nuestra reverencia, nuestra gratitud y nuestro reconocimiento como Rey de Reyes y Señor de Señores. Siempre con el propósito de hacernos ver que Él está presente. Por eso cuando nos congregamos, venimos al servicio, venimos a adorar a Dios, cantamos alabanzas, cantamos himnos, cantamos con el corazón, cantamos en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu, y le adoramos con todo nuestro corazón, porque Él mora dentro de nosotros. Y ahí le demostramos pues esa reverencia, esa honra, esa gloria debida a su nombre y a quién es Él, ¿verdad? Nuestra gratitud, nuestro agradecimiento, pero sobre todo, ¿por quién es Él? Él es Dios Todopoderoso, Él es nuestro Padre, Él es Él es Dios, Él es el Señor, ¿verdad? Y es por eso que nosotros siempre debemos adorarle con espíritu y con verdad, que más adelante vamos a ver ese capítulo, ese versículo. Por eso Jesucristo es el Rey y su gobierno es más fuerte que el estruendo de las muchas aguas. El pueblo de Dios conocía por experiencia lo que significaba vivir como esclavos en territorios enemigos, cuyos reyes se levantaban en contra del único Dios. Sin embargo, esas experiencias les ayudaron para valorar al único Dios verdadero. Pero vayamos ya a nuestra primera pausa. Lo invito a que continúe aquí con nosotros en este su programa de los varones de la red. Volvemos en breve.
Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Watkins, Jesús se interesa por ti.
Para aquellos que estamos casados, no es una novedad decir que el matrimonio no es cosa fácil. Todos los matrimonios han tenido, tienen o tendrán conflictos que resolver. El matrimonio no es para cobardes. Constantemente se requiere tener valor para resolver y aún para evitar los conflictos. Un viejo refrán dice, no podemos pactar con las dificultades, o las vencemos o nos vencen. Así que el primer paso para resolver los conflictos matrimoniales es proponerse solucionarlos. Nada se logra conseguir postergando las cosas. Cuanto más postergamos, más sufrimos. Cuanto más esperamos sin hacer nada para cambiar, y aún sin orar, las cosas se ponen peor. Otro paso importante en la resolución de conflictos matrimoniales es buscar la ayuda de alguien con experiencia sobre el tema. Preferiblemente, pida a Dios que le dirija hacia un consejero cristiano que pueda escucharle y guiarle en un plan para la resolución de conflictos. Si usted asiste a una iglesia, probablemente su pastor sea la persona indicada, o tal vez él conozca a otro que le pueda ayudar. Pero lo importante es buscar ayuda. No lo postergue más. Dios está listo para ayudarle a través de alguien que Él ya tiene preparado. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dcmonline.org.
¿Sabías que la Biblia fue escrita por 40 escritores inspirados directamente por Dios en un periodo de aproximadamente 1400 años y nunca aparece en la Biblia ninguna contradicción? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Gracias, gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso nuevamente aquí en su programa de los varones de la red. Y el día de hoy estamos hablando sobre el tema que hemos titulado Adorando a Jesucristo nuestro Rey. Y hablábamos en el primer segmento sobre cómo el pueblo de Israel cantaba los salmos. Ellos necesitaban cantar a Dios que Él era su Rey, ¿verdad? Decíamos que ellos aprendieron a través de muchas lecciones, muchas batallas, muchas luchas, peleas, guerras, de que Dios era el Rey soberano, que Él está vestido de majestad, que reina con autoridad y poder, y que Él es vencedor. Y obviamente, pues ellos adoraban al Señor de esta manera. Pero decíamos que una vez venido el Señor Jesucristo, ya adoramos al Señor de una manera diferente. De hecho, el Salmo 93 expresa la verdad de que Dios es victorioso y por lo tanto demanda el sometimiento de sus enemigos, como también el rechazo del caos dentro de su pueblo. Vamos a ver lo que dice el Salmo 93. Dice el Salmo 93, la majestad de Jehová. Jehová reina. se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Una declaración de que Dios reina, de que Dios es magnífico, de que Dios tiene poder y de que Dios afirma el mundo y de que Dios está establecido y nada lo puede mover, ¿verdad? Jehová reina, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Versículo 2, fíjese lo que dice. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Qué magnífica declaración. Tú eres eternamente, tú eres Dios, eres Dios. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Qué gran salmo, qué magnificencia, cómo declara la grandeza, la soberanía de Dios, su majestad, su autoridad, su poder, su reinado, su magnificencia, todo lo maravilloso, grandioso que es nuestro Dios, cómo lo manifiesta aquí, ¿verdad? Es por eso que decimos que este Salmo 93 expresa la verdad de que Dios es victorioso y por lo tanto demanda el sometimiento de sus enemigos, como también el rechazo del caos dentro de su pueblo en todo reinado. Aun si es constitucional, siempre hay ceremonias y rituales que existen para mantener al pueblo enfocado en el monarca, ya que su autoridad y soberanía es la que dirige y mantiene todas las cosas en su lugar. Su autoridad, su soberanía, es quien mantiene todas las cosas en su lugar. Dios es Dios y Dios hace las cosas como Él quiere, ¿verdad? Dios es soberano, por supuesto que sí. Y Dios tiene autoridad, Dios tiene poder. Por eso dice que la soberanía de Dios es infinitamente mayor que la de cualquier autoridad en la tierra. Dios tiene el poder inimaginable que jamás podamos imaginarnos. No sé, simplemente es todopoderoso, ¿verdad? Todopoderoso nuestro Dios. Y esa soberanía es de que Él hace las cosas como Él quiere. Por eso es infinitamente mayor que cualquier autoridad de la tierra. Que cualquier cosa que esté pasando en el mundo, Dios es más grande que eso. Dios es más grande que el problema. Dios es más grande que todo. Por eso dice un dicho ahí que no veas qué tan grande es tu problema, sino dile a tu problema qué tan grande es tu Dios, qué tan grande es nuestro Dios, qué tan grande es mi Dios, mi Señor, mi todo, mi Salvador, mi Padre, que reina, que vive. Cuando usted tiene esa confianza, cuando usted tiene esa convicción, esa seguridad, esa fe que solo el Espíritu Santo le puede dar, créame lo que usted vive feliz, usted vive contento. Obviamente hay luchas, hay dificultades, como decíamos que pasaba el pueblo de Israel. Nosotros en nuestros tiempos también las pasamos. También pasamos esas luchas, también pasamos esas dificultades. También tenemos problemas, también estamos expuestos a accidentes, salimos a trabajar nosotros los hombres, los varones, que tenemos la responsabilidad de proveer para nuestro hogar. Nos vemos expuestos a muchos peligros, a muchas situaciones. También tenemos que lidiar con gente en nuestro trabajo, saber relacionarnos, tener buenas relaciones personales en nuestro trabajo. Son tantas cosas por las que tenemos que pasar. Pero si sabemos quién es nuestro Dios, si sabemos en quién estamos confiando, si sabemos quién es el que nos cuida, quién es el que nos protege, vamos a estar bien porque vamos a estar confiados en Él. De hecho, aquí en la ciudad donde estamos, aquí en Denver, Colorado, cuando es tiempo de invierno, nieva mucho, obviamente hay frío, hay nieve, y a veces los caminos se ponen difíciles de transitar, de estar manejando. Pero digo yo, bueno, Señor, voy confiado en Ti, oro a Ti, me encomiendo a Ti, cuídame, protégeme, guárdame. Y voy confiado en eso y hasta ahorita, gracias a Dios, Dios nos ha cuidado, ¿verdad? Es por eso que nosotros debemos de confiar en la soberanía de Dios, que es infinitamente mayor que cualquier autoridad de la tierra. Confíe en Dios, confíe en el Señor, ponga su confianza en Él. Y ahora que estamos hablando de esto de los salmos los podemos leer y los podemos orar. Orar al Señor con la palabra que Él inspiró, con su palabra, con la palabra de Dios, con la Biblia, la Escritura. Lo que dice la Biblia, eso le podemos orar al Señor. ¿Cuántas veces no se ha orado el Salmo 23 cuando estamos pasando por situaciones difíciles, verdad? Es por eso que debido a la soberanía de Dios como Rey, la santidad conviene a su casa y a su pueblo. ¿Qué significa la palabra santidad? En el original, la palabra santidad significa que la adoración a Dios permanecerá para siempre. Pero no solo las expresiones de adoración, sino la obediencia a su voluntad y a sus mandamientos. Mire lo que significa santidad. Debemos de adorar a Dios siempre, permanentemente, constantemente, siempre, todo el tiempo. Obviamente a veces podemos cansarnos, podemos fallar, pero ese es el mandamiento, ese es el estándar, eso es lo que debemos alcanzar, la santidad, ¿verdad? Santificarnos, apartarnos del pecado cada día más. ¿Para qué? Para que esa adoración que nosotros damos a Dios permanezca para siempre. ¿Pero cómo lo hacemos eso? Con la obediencia a su voluntad y a sus mandamientos, a lo que Él manda, a lo que Él ordena, a lo que Él quiere, a lo que Él desea para nosotros. ¿Qué es lo que desea Dios para nosotros? Que le amemos, amarlo sobre todas las cosas, ¿verdad? Es por eso que nosotros decimos que debemos de adorar en espíritu y en verdad. Y esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo le explicó a la mujer samaritana. Él le dijo a ella que Dios busca verdaderos adoradores. ¿Y cómo son esos verdaderos adoradores? Que le adoren en espíritu y en verdad. Dios busca a tales adoradores, a tales que estén ahí siempre, ¿verdad? ¿Qué dice el texto de Juan 4, del 23 al 24? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Mas la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es. Ya está aquí el Señor Jesús, ya vino el Mesías. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Mire todo lo que le dice el Señor Jesús a la mujer samaritana, ahí donde tuvo este encuentro con ella, ahí en el pozo, ¿verdad? Jesús le pide de beber. Y le dice: Señor, no tengo con qué sacar el agua. Hice un juego de palabras. Y él dice: si supieras quién te pide agua, tú le darías de beber. Dice: los que beben mi agua no tendrán sed jamás, mas los que beben esta agua volverán a tener sed. Obviamente cuando venimos al Señor, tomamos de su agua, tomamos de Él, nos saciamos, estamos plenos, estamos completos, estamos satisfechos, ¿verdad? Y es por eso que dice que Dios busca tales adoradores. Dice: mas el Padre tales adoradores busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Y es necesario que sea de esta manera. Si nosotros conocemos al Señor Jesús, si nosotros hemos dicho que el Señor Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, debemos adorarlo en esa verdad que es el Señor Jesucristo. En esa verdad que no cambia, esa verdad inconmovible, esa verdad absoluta. Dice el Señor Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es por eso que nosotros debemos adorarle a Él con esa verdad. El Señor nuestro Dios reina, definitivamente. Dios reina. ¿Y sabe por qué? Porque a Él le pertenecen el dominio, el poder y la gloria por siempre. Esa es una declaración que nosotros hacemos sometiéndonos a su dominio, a su poder y a su gloria y a su reino. Es por eso que nosotros decimos que a Él le pertenecen el dominio, el poder y la gloria por siempre. Debemos aprender a ser siempre reverentes a Él, tanto como cuando estamos juntos como nuestras rutinas diarias, cuando estamos juntos, cuando nos congregamos, cuando estamos en familia, pero también en nuestras rutinas diarias. ¿Cómo adoramos al Señor en nuestras rutinas diarias? Siendo obedientes a su palabra, sabiendo que Él nos mira, sabiendo que Él nos observa, teniendo ese temor reverente de que Él nos está observando. Dios exige ser tratado como Rey. Someternos a Él es no solo nuestra obligación, sino también nuestra paz. Bueno, se nos ha ido ya el tiempo para el programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. Bendiciones para todos.